Meditar a Conciencia es una guía de prácticas meditativas, un programa de entrenamiento que te permita progresar paso a paso desde un estado de semi-inconsciencia natural a un estado de conciencia plena. Esta secuencia te ayudará a mantener la práctica, porque la meditación es una habilidad que se mejora permanentemente con la práctica. Las meditaciones que he preparado duran unos 20 minutos y están pensadas para que repitas cada una durante una semana y las sigas en secuencia. Claro que puedes volver a cualquiera periódicamente, pero te sugiero no saltar hacia adelante dejando brechas, pues las prácticas construyen unas sobre otras. La meditación es una práctica de enfocar la conciencia para descubrir cosas que no son obvias para una conciencia indisciplinada y generar las condiciones para vivir una vida más sana, más consciente, más amorosa, más íntegra y más al servicio de los demás. La meditación no tiene nada que ver con ninguna religión. La meditación es algo parecido a mirar por un microscopio. No hay que ser budista para mirar por un microscopio, un telescopio. Tampoco hay que ser budista para ir al gimnasio. Así como uno va al gimnasio para hacer ejercicio físico, uno medita como un ejercicio metafísico, como un ejercicio de conciencia. Pero el objetivo de este ejercicio es desarrollar la capacidad de la mente para vivir más libre, más intensa, más vívidamente, con la capacidad de escoger momento a momento cómo enfrentarse al mundo en armonía con nuestros valores. La meditación tiene distintos beneficios dependiendo del foco de las prácticas. En mi modelo uso una división en cuatro partes, como que hay cuatro tipos de meditación, cada una con un beneficio específico. Concentración, contemplación, refinación y revelación. La primera parte es un esfuerzo en concentración, el intento de enfocar la mente y mantenerla en un punto único, enfocarla y dejarla quieta, y descubrir la indisciplina natural de la mente que quiere saltar como un mono de rama en rama, o como un cachorrito que uno quiere que se quede quieto y el cachorrito se levanta y se va a pasear por otro lado. El foco ayuda a entrenar a la mente para mantenerse quieta y en un solo lugar, prestando atención a algo específico. Estas meditaciones suelen usar un ancla, como la respiración, o observar un objeto, hacer un cántico de un mantra, como para tener la mente atada a algo que la mantenga quieta. Entonces, el beneficio es poder prestar atención en forma consistente, tener un foco único y concentrar el poder de la mente en un punto y no tenerla dispersa por todos lados. La segunda parte de la meditación, yo la llamo la contemplación. Y la contemplación abandona el punto único y genera una especie de conciencia más difusa que abarca todo lo que aparece en el campo mental. Así como tenemos un campo visual, un campo auditivo, un campo sensorial, tenemos un campo mental que abarca a todos ellos. Cualquier experiencia se manifiesta dentro de nuestro campo mental. Y poder descubrir la manera en que se manifiestan estas experiencias nos permite tomarlas como objeto de contemplación. Y al convertir estas experiencias en objetos, uno, la voluntad y la conciencia que yace en el medio de este campo, o que aparentemente yace en el medio del campo, se convierte en sujeto, en un sujeto que puede operar sobre los objetos. Esto es súper importante porque normalmente no tenemos esta distinción entre sujeto y objeto. Las cosas aparecen y vivimos de manera inconsciente reaccionando a lo que creemos que sucede en el mundo. Pero en realidad, lo único que podemos experimentar es lo que sucede en nuestra mente. Lo que sucede en el mundo es un misterio que tiene una correlación con lo que sucede en nuestra mente, pero lo que aparece en nuestra mente son experiencias, no los objetos externos. Y es muchísimo más fácil trabajar con nuestra experiencia que trabajar con el mundo externo. La contemplación lo que permite es crear un observador que está detrás de las experiencias y que puede observar a las experiencias y decidir qué hacer con ellas. Entonces, uno puede tener una experiencia de ira o enojo. Y en la inconsciencia, esto genera una reactividad que termina con tal vez un exabrupto, un grito, una palabra que uno después lamenta haber dicho. En cambio, al convertirse uno en un sujeto, puede tomar responsabilidad y decir, yo puedo elegir cómo actuar luego de tener la experiencia. No es que en la contemplación uno deje de estar enojado, o uno pueda evitar tener miedo, o uno pueda siempre sentirse pleno de confianza. Las experiencias siguen apareciendo, pero la diferencia es que no perduran. Cuando uno tiene estas experiencias en forma inconsciente, uno las recrea inconscientemente una y otra vez. Es decir, el enojo se puede convertir en odio o resentimiento, y una y otra vez uno sigue mascullando por dentro las razones por las cuales tiene derecho a estar enojado. Por eso resentir es como sentir una y otra vez una emoción negativa, que a pesar de ser mala o a pesar de ser desagradable, tiene un impacto perversamente placentero. Es algo como fumar o como tomar alcohol. Tiene un impacto irritante que nos atrae, que nos da una especie de buzz, como se dice en inglés, y nos genera tal vez hasta una adicción a esas experiencias. Entonces, el poder darse cuenta que esta experiencia no es la verdad del mundo, sino que es lo que aparece en mi conciencia, genera un observador, es decir, el yo que dice, esta es mi conciencia. Y hay una diferencia entre el contenido de la conciencia y el observador que es, se percata de ese contenido y puede responsablemente escoger una respuesta, escoger qué hacer ahora que sentí esto. De hecho, una de las prácticas más típicas de la meditación es perderse, perder la concentración o dejar de contemplar y quedar atrapado por un pensamiento, un sentimiento, darse cuenta y en el momento de darse cuenta, desengancharse y volver a empezar. Y hacer esto sin juicio, sin recriminaciones a uno mismo, sin una sensación de culpa, sino simplemente sonreír y decir, bueno, me perdí, me di cuenta que me perdí, me vuelvo a encontrar, abandono ese estar perdido en el pensamiento o en la emoción y vuelvo a empezar. Este volver a empezar una y otra y otra y otra vez es infinitamente útil en la vida porque es un modelo de cómo vivir. Cada vez que esté pasando algo, yo puedo seguir en esa dinámica y generarla y regenerarla para que perdure en una especie de sufrimiento adictivo, o puedo decidir volver a empezar, abandonarla. Por ejemplo, fui al gimnasio y me doy cuenta que no estoy haciendo ejercicio con conciencia, que no lo estoy haciendo bien, que estoy medio desganado y todo, y me pasé 40 minutos haciendo ejercicio de mala gana, o me lo pasé haciendo ejercicio no respetando los estándares que yo mismo me había puesto. Y puedo abandonar el ejercicio, puedo seguir adelante en la misma tónica, puedo recriminarme y sentirme mal y terminar el ejercicio en un estado negativo, o puedo decir, ah, igual que en la meditación, me di cuenta que la dinámica que venía no es la que me gusta, tomo una respiración, sonrío, y digo, ok, puedo volver a empezar. Y los 10 minutos que siguen o 15 minutos que siguen pueden ser los mejores 15 minutos de mi vida. No hay razón por la cual esos 15 minutos tengan que quedar atrapados en la inercia de los 40 o 45 minutos anteriores. Entonces, esto de vivir por inercia es un ejemplo de inconsciencia, es un ejemplo de estar atrapado en la dinámica automática de la mente. Y eso es justamente lo opuesto de tomar conciencia. Lo opuesto de la conciencia no es la inconsciencia, en el sentido de estar dormido o estar alcoholizado o desmayado, sino lo opuesto de la conciencia es el automatismo, hacer las cosas sin prestar atención, sin darme cuenta. Por el contrario, la conciencia plena es prestar atención, es descubrir qué pasa momento a momento y escoger cómo responder a ello de forma de producir mi felicidad, de expresar mis valores y de construir la situación que realmente quiero traer al mundo. La tercera parte es la refinación. Refinar significa construir emociones positivas a propósito o transformar emociones negativas en positivas. Por ejemplo, pensar en un ser amado y tener una oleada de amor, o traer a la mente una experiencia de felicidad y sentir esa emoción y dejar que tiña todo el espacio de la conciencia y poder entender en minucioso detalle el sabor de la felicidad, el color de la felicidad, el aroma de la felicidad, la sensación de la felicidad, el impacto que tiene en las ideas y en otras emociones. Es decir, tener el poder de la concentración y la contemplación, pero en vez de dejar que aparezca cualquier cosa, escoger las emociones deseadas. Una de las emociones más importantes es la bondad o el amor caritativo, es decir, desearle el bien al otro. Esta es una práctica que empieza como la gimnasia con pesas, con un ejercicio fácil, que es desearle el bien a una persona amada o a un animal que uno tiene gran afecto por él. Y luego se va haciendo la pesa más pesada, pasando a gente tal vez menos cercana, pero amiga, y luego a gente neutra, que uno conoce, pero no tiene una gran relación, y siguiendo a gente que uno le genera una pequeña irritación o gente que uno preferiría no tener alrededor, pero aún así hace el esfuerzo y la gimnasia de desearle el bien. Y finalmente gente que es francamente desagradable, que ha causado dolor o daño, y poder, aún en medio de un cierto enojo o miedo, poder desearle el bien, poder desearle que florezca en su vida, que encuentre lo que busca, que crezca, que tenga la oportunidad de experimentar estos buenos estados mentales y la felicidad. Más allá de si esto tiene impacto en el otro o no, lo que está clarísimo es que esto sí tiene impacto en uno. El teñir el espacio mental con la sensación positiva de bondad y del deseo del bien para el otro tiene un impacto en reducir el estrés, aumentar la paz interior, estar calmado, generar una sensación de gratitud, de felicidad. Es como la puerta a todas las sensaciones positivas que están detrás de ella. Otra emoción que uno puede refinar es la gratitud, recordar cosas o pensar en cosas por las cuales uno está agradecido y dejar que este recuerdo genere una sensación de calidez. Para poder estudiarla, de vuelta, el objetivo no es producir solamente las emociones, sino dejar que vayan tiñendo el espacio de conciencia y aprovechar para investigarlas, para reconocerlas en su minucioso detalle, para entender cómo funcionan y dejar que vayan creando surcos en el pensamiento. Como esas gotas de agua que la primera gota que cae sobre un vidrio se desliza lentamente, pero luego cae otra gota y cuando encuentra el camino de la primera gota se desliza mucho más rápido. Cada vez que uno tiene estas sensaciones positivas y la va marcando como un surco en el cerebro, cuando otra vez aparece la sensación positiva, cava un surco más profundo y se hace más fluida. Entonces el objetivo es ir entrenando la mente para que se sienta afín, cómoda y atraída por las sensaciones positivas y para que no tenga tanta afinidad y que no se sienta tan atraída por las sensaciones negativas. Hay ejercicios de de pensar en algo que resulte enojoso y luego dejar que el enojo se disuelva como una nube y transformar ese enojo en una sensación de calma, de paz, que prepara a la mente para responder al enojo en forma más abierta, más inteligente, más consciente, con más recursos, sin estar atrapada en una reactividad que le impide ser flexible o tener la libertad de acción que tiene cuando no está atada a esa reactividad tan automática. La cuarta parte, yo la llamo la revelación, y es tal vez la parte más sutil y la última parte de un proceso meditativo. Por supuesto, cada una de las tres anteriores es una práctica de toda la vida. Uno nunca termina de concentrarse, uno nunca termina de contemplar y uno nunca termina de refinar sus emociones, sus pensamientos y crear un espacio mental luminoso y positivo. Pero uno va progresando y cuando llega a cierto nivel puede escoger pasar al próximo peldaño. Decía entonces, el último nivel de práctica es la revelación. Y la revelación tiene como objetivo limpiar o desilusionar la mente. La palabra desilusión tiene una connotación negativa, pero es en realidad algo muy bueno porque es perder las ilusiones, es dejar de caer en las trampas de la conciencia. Por ejemplo, uno está en un camino y el asfalto caliente por el sol genera una ilusión de que hay como agua adelante. Ese agua es un reflejo del sol sobre el pavimento, pero parece de lejos que estuviera mojado. Cuando uno se acerca, se da cuenta que ahí no había agua y el agua vuelve a aparecer más adelante, a 200, 300 metros. Y una y otra vez, al acercarse con el carro a ese presunto lugar donde había agua, uno se da cuenta que no hay agua y está seco y fue una ilusión. Poco a poco uno va perdiendo la ilusión y aunque siga viendo el agua, uno no se la cree. No es que el agua desaparezca, sino que uno se da cuenta que ese agua es una ilusión óptica y no es agua de verdad. Lo mismo pasa con el arco iris. El arco iris es una transformación de los colores mediante esos pequeños prismas que son las gotitas de agua en el aire después de la lluvia o cuando hay mucha humedad o cerca de una catarata, una caída de agua. Uno siempre lo ve al arco iris porque la luz efectivamente se refracta en toda esa gama de colores. Pero en la primera instancia uno puede pensar que es un arco de verdad, que hay algo material o hay alguna sustancia allí, parece. Pero si uno se acerca, el arco iris se disuelve. También si uno dice, bueno, quiero llegar al fin del arco iris y voy a ir a buscar a ver dónde el arco iris toca la tierra, uno nunca llega porque ese arco iris es una ilusión óptica, no un objeto que tiene las cualidades físicas de un objeto concreto. De vuelta uno sigue viendo el arco iris, pero ahora ya no se cree que el arco iris sea un objeto como parecía. La última parte o el último estadio de la meditación, que es la revelación, es cuando la mente se revela en su verdadera naturaleza. Este es el momento culminante de la práctica meditativa. Es el más demandante, pero también el más generativo, donde da los dividendos toda la práctica. Porque gran parte de nuestra vida la vivimos dentro de una ilusión, como le dice el personaje de Morpheus en La Matrix a Neo, "You are living in a dream world". Estás viviendo en un mundo de sueños, en un mundo que ha sido inventado para esclavizarte, no por unas máquinas, sino por la evolución genética. En la última parte empezamos a investigar algunas de esas ilusiones, algunas experiencias tan vívidas que jamás dudamos, como por ejemplo que hay un yo, el mismo testigo que en la parte de la contemplación veíamos como el centro de la experiencia, una especie de observador que nota lo que pasa dentro de la conciencia, se empieza a revelar como que en realidad no hay, es un punto de vista, pero cuando uno empieza a buscar qué hay ahí, dónde está ese observador, lo que uno descubre es bastante sorprendente. Y atrás de la disolución de ese observador como esa mismidad que uno presume, pero que en realidad nunca puede encontrar, se dispara un proceso de descubrimiento de muchas ilusiones que son el fundamento de nuestra vida. que otras personas tienen también una mismidad, tienen una especie de ser humano pequeño en el centro de su cabeza, que es como el que controla todo lo que hacen, que el mundo son objetos físicos y que vemos los objetos físicos en vez de darnos cuenta que en realidad lo que experimentamos está siempre filtrado por nuestra conciencia, que implica que nuestros pensamientos, emociones, nuestras sensaciones, inclusive nuestra biología, condicionan aquello que podemos ver, no ver y la forma de opinar acerca de eso. Ese descubrimiento, esa trascendencia a la ilusión, revela la verdadera naturaleza de la mente, la verdadera naturaleza del espacio en el cual todo aparece y todo se disuelve, no como algo separado de ese espacio, sino como olas en el mar. La metáfora de la ola en el mar es extremadamente poderosa, porque lo único que hay es agua, y el agua misma, que sería como el espacio de la conciencia, se mueve en patrones dinámicos que generan la apariencia de que hay dos cosas, el mar y la ola, la mente y su contenido. Y aún tres cosas, porque la mente es su contenido y un mundo externo a la mente. Pero la verdad es que hay una sola cosa, agua. La última revelación es que no hay dos categorías ontológicas, como el cuerpo y la mente, o la materia y la conciencia, sino que hay solamente una cosa, un campo de conciencia unificado. La meditación es como un acelerador de partículas que revela la naturaleza última de la materia, que sorprendentemente resulta ser la naturaleza última de la mente. Poco a poco, con el correr del tiempo, uno va expandiendo el espacio meditativo y empieza a meditar haciendo cualquier cosa, porque así como se puede meditar respirando con los ojos cerrados, uno puede meditar caminando con los ojos abiertos, uno puede meditar hablando por teléfono, uno puede meditar jugando al golf, uno puede meditar pagando cuentas, uno puede meditar haciendo cualquier cosa. Una meditación que desarrolló un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh es la meditación de lavar los platos. Es decir, prestar atención en cada momento a la temperatura del agua, el color del jabón, la forma en que el jabón se escurre entre los dedos y en los platos, las sensaciones, la experiencia interna, los pensamientos que uno tiene mientras lava los platos, la emoción, el peso del cuerpo sobre los pies parado frente al lavaplatos, los colores de las paredes que rodean, la temperatura de calor o frío en la cual uno se siente, y empezar a percibir todo esto como una especie de proyección mágica, hermosa, milagrosa, sobre ese espacio de conciencia, como si fuera una pantalla de cine en la cual la luz se proyecta y genera todo este tipo de imágenes, o como un espejo perfecto que no busca nada ni rechaza nada, pero en el cual se refleja todo, y en el momento en que desaparece no queda ningún resabio, no hay huella. Aún lavando los platos uno puede entrar en un estado de éxtasis, de profunda meditación y de descubrimiento de una verdad trascendente. La calidad de tu vida depende directamente de la calidad de tu mente. Vivir con una mente indisciplinada y fuera de control es vivir una vida de sufrimiento, una vida que no es tuya. La inversión de pasar 10, 15, 20 minutos practicando cómo vivir a conciencia paga inmensos réditos. La calidad de la vida es la calidad de la mente, y refinar la mente es refinar la vida.